1800, los oyentes frecuentes, le damos de vuelta la bienvenida. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias. Muy amable, doctor Galeano. Y estamos, creo que todos como ciudadanos, muy con un sentimiento aprehensivo con respecto a lo que nos está pasando como país, esta precarización de las instituciones, porque fíjese que lo que se consuma el fin de semana, que fue esta salida, esta fuga masiva de presos, tiene un antecedente concreto, que es la propia ministra de la cartera de justicia, que tiene debajo de su árbol organizacional el sistema penitenciario, la que salía a denunciar que había una operatoria conforme a la cual iban a sobornar con altas sumas de dinero al personal penitenciario para consumar una fuga. Y en vez de actuar saneando la institución por dentro, lanzó una advertencia por fuera como una señal de impotencia, de decir, yo no puedo cambiar nada, así que por lo menos que quede para el registro que nosotros ya sabemos lo que está pasando y cuáles serían sus consecuencias. Bueno, esto pasó el fin de semana y nos afecta a todos. Es el Estado paraguayo que no puede garantizarnos presupuestos mínimos de operación, doctor Galeano. Esto es grave de toda gravedad.
Sin duda alguna, aquí que hay un importante proceso de debilitamiento institucional en el país, ¿verdad? Nosotros, el contrato jurídico, político y social que se denomina Constitución de la República del Paraguay, delega determinados derechos o facultades de los ciudadanos a ese ente jurídico que se llama Estado paraguayo, entre ellos la administración de justicia, la seguridad interna y la seguridad externa. Creo que son las facultades más importantes que le delegamos al Estado. Y sin duda alguna, en materia penitenciaria, y tenemos que decirlo, que no es solamente ahora, sino que se viene vislumbrando desde hace un buen tiempo, tenemos un debilitamiento institucional muy importante, y esto ya es solamente el corolario de todo ese proceso, ¿verdad? Necesitamos una política de Estado firme al respecto, pero no solamente en materia penitenciaria, que tiene que aglutinar varias instituciones periféricas al respecto, como ser el Ministerio Público, la Administración de Justicia misma, la Seguridad Interna a través del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, tienen que articularse no solamente dentro de la política que pueda bajarse desde la alta dirección ejecutiva, entiéndase desde la presidencia misma de la República, deben de articularse estrategias para poder primero sobrellevar esta situación y segundo, instalar esa política e implementar las estrategias. No será tarea sencilla, sin duda alguna, y conllevará un proceso importante, ya que toda esa degradación que se da en la administración pública en general deberá también ser de alguna manera limpiada de todo el sistema penitenciario, lo cual no ocurre de la noche a la mañana, sino conlleva todo un proceso y necesariamente pasará por varias administraciones del ministerio. No concluirá con un solo ministro, pero se requiere de un liderazgo importante que en este momento creo debe partir del propio presidente de la República.
Doctor, usted sabe que yo ya soy un cara y tuya y de muchísima memoria. Tengo muchísimas memorias de infancia y en mi infancia me sentaba con la familia a ver los shows de la televisión. Había un programa argentino que se llamaba El Especial y era una revista musical, ¿verdad? Y en uno de esos capítulos apareció el cantante cubano español Luis Aguilé, que era una especie de showman como a la manera de Dean Martin y el Rat Pack de Las Vegas, ¿verdad? Sin duda, Luis Aguilé se fue a Las Vegas y dijo, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer allá al sur del continente, ¿verdad? Y era muy exitoso y cantaba y contaba chistes. Y recuerdo vivamente, yo tendría, no sé, 7, 8 años, pero se me quedó grabada la frase cuando Luis Aguilé, atacándolo un chiquitito al conductor del programa, que era Silvio Soldán, y atacándolo de tacaño, ¿verdad? Decía, este gasta menos que Paraguay en espías. Y la verdad que aquel Paraguay de los años 60 era el Paraguay de Stroessner. Había espías en cada manzana de, de cada barrio de Asunción y periferia, ¿verdad? Pero recordando un poquitito aquel chiste de Aguilé, parece que de verdad hoy Paraguay se gasta menos que Paraguay en espías, porque si se hizo pública una advertencia del Ministerio de Justicia de que había una operatoria al interior de las cárceles manejadas por estas bandas de delitos transnacionales, PCC, Comando Vermelho, Balanacara y su equivalente nacional, el Clan Rotela, de que iban a sobornar a los guardias, inclusive mencionando los montos, $80,000, ¿cómo es que los organismos de inteligencia del Estado paraguayo pudieron haber incurrido en semejante fracaso que, más que fracaso, roza la complicidad?
Y creo que parte un poco, querido Quique, de lo que indicábamos unas líneas más arriba. La falta de articulación entre las instituciones encargadas no solamente del sistema penitenciario, sino también de la seguridad interna. También, obviamente, se suma allí todo el sistema de inteligencia, que creo, hoy día, debo ser sincero, creo que está recién en un proceso de afianzamiento. Estamos hablando de un sistema de inteligencia institucionalizado, con recursos y tecnología adecuada para llevar adelante lo que implica una tarea de esa índole, ¿verdad? Creo que lo que hoy cuenta el Paraguay en esa materia dista todavía de lo que requerimos como Estado moderno. Por eso decía también al principio, apreciado Quique, lo de la institucionalización de las instituciones. Parece un juego de palabras, pero es así. El fortalecimiento de las instituciones es trascendental, y mucho de ello no ocurre, primero, por la falta de una política de Estado clara. Y cuando hablo de política de Estado, no me refiero a este gobierno. Estamos hablando de una política de Estado que incluya una visión de por lo menos 30 años a futuro. Luego, eso debe ir acompañado de una política de gobierno clara también, dentro de ese marco, sin importar que el gobierno que asuma responda a una u otra línea ideológica partidaria o a una u otra línea interna de alguno de los partidos tradicionales, y dentro de ello las estrategias que deben de ser implementadas por quienes son los secretarios de Estado y deben de ser especialistas en las distintas áreas, dejando un poco de lado ese cuoteo político al que estamos muy acostumbrados. Pero sin duda alguna pasa por fortalecimiento institucional y requiere de un proceso importante que debe arrancar, considero yo respetuosamente, Quique, desde el liderazgo también claro del actual presidente de la República.
Doctor Galeano, abramos un poquito la línea de tiempo para entrar en un siguiente tema que tiene que ver con la calidad del servicio de justicia. En los últimos años ha detonado el escándalo de la oficina de favores que González Daer tenía en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Saltaron los audios, saltaron los partners, los casos que se planteaban, quién promovía, quién defendía, de qué intereses hablaba, etcétera, etcétera. Cuando ese grave acúmulo de pruebas que nos hablaban de cómo la justicia se convertía en un negocio particular de un político colorado llamado Óscar González Daer, habían dicho, no, pero ese acervo probatorio no sirve porque fue obtenido de manera irregular y no constituye un anticipo jurisdiccional de pruebas, ¿verdad? Entonces empezó toda una serie de análisis recursivos para saber cómo con las pruebas invalidadas igual podía haber una causa contra González Daer. Y ahora resulta que arranca la causa contra Mario Ferreiro. El objetivo era Mario Ferreiro y ahora el objetivo ya está en el horno, al horno con papas. Pero en aquel momento, cuando se plantea, la cabeza del proceso es una grabación de audio en la cual conversan tres personas y de la que debe deducirse que dos de ellas trataban de persuadir a la tercera persona de incurrir en un acto ilegal. Esa grabación tampoco era un anticipo jurisdiccional de pruebas. Sin embargo, fue admitida por la fiscalía, se utilizó para allanar la municipalidad y luego el lenguaraz Camilo Suárez, que parece el personaje de Perurimá, de los poemas de Elvio Romero, muerte, agonía y lenta muerte de Perurimá Cuentero, envuelto en su propia lengua. Envuelto en su propia lengua, Camilo Suárez, guachiré, dijo, ahora la fiscalía me dio una versión de la grabación que ellos limpiaron en su laboratorio informático. Mire usted qué generosos, buenos y diligentes que son en la fiscalía, en la misma institución Ministerio Público, desde donde se decía esas pruebas contra González Dyer no sirven porque no se han tramitado como un anticipo jurisdiccional de pruebas. Sin embargo, hoy, para liquidarlo a Mario Ferreiro, al pelo. Adelante, compañero, con la grabación. ¿Qué pasó, doctor Galeano?
Te pido que me releves del análisis de casos particulares y llevemos esto a un plano
genérico,
más genérico, referente sobre todo a lo que disponen las normas constitucionales. Las normas constitucionales son claras al momento de garantizar que ningún tipo de comunicación puede ser violentada, violada, y en su caso solamente podrán ser intervenidas con autorización judicial para la investigación de casos específicos. Fuera de estos supuestos, por disposición de la propia Constitución, cualquier acto que se obtenga fuera de la autorización judicial carece de valor probatorio, más allá de que sea Ike Gamarra, Rubén Galeano, Juan Pérez, el afectado. Lo que garantiza la Constitución es esto, apreciado Quique, en cuanto a la inviolabilidad de la comunicación privada. Más allá de ello, la noticia que pueda tener un agente fiscal de parte de un denunciante, y ese denunciante parte de, a su vez, de un elemento de estos que no son válidos como elemento de prueba, sin embargo pueden servir al fiscal para iniciar la investigación, pero no para fundar una acusación y mucho menos para que pueda servir de prueba en un hipotético juicio oral y público.
Doctor Galeano, muchísimas gracias.
Al contrario, Quique, el que agradece como siempre la deferencia de la comunicación soy yo. Te envío un gran abrazo.
El doctor Rubén Galeano es presidente del Colegio de Abogados del Paraguay.